Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí esta tarde. Quiero, primero que nada, agradecerles a ustedes que el día de hoy se tomen parte de la tarde para venir a tener un diálogo con el presidente municipal. Fíjense ustedes que cuando hicimos nuestra campaña para ser presidente municipal, o cuando la hice para ser diputado federal o para ser diputado local, recuerdo en cada época de campaña que las personas siempre te hacen un reclamo y te dicen: es que ustedes nada más vienen cuando hacen campaña, y ya que ganan, no los volvemos a ver nunca, ¿verdad? Bueno, con esa razón, no, a ver, déjenme les platico, pues yo lo digo porque no es mi caso. Cuando fui diputado local y federal, incluso me gané aquí en Cuitláhuac un mole bien sabroso, porque una señora, amiga nuestra ahora, que está aquí atrasito, amiga mía, me dijo: no, hombre, usted nunca va a regresar. Y le aposté un mole, que todavía no me como, pero ya nos vamos a comer, ¿verdad? ¿Que le ponga fecha ella o yo? Ah, yo. Bueno, ahorita que necesito engordar. Un molito. Y bueno, lo que estamos haciendo a partir del mes de noviembre es un programa nuevo, que es este que están observando, que se llama Jalando Parejo en tu Colonia. Y es un programa que se divide en cuatro etapas. Una primera etapa es que a través de un video informativo ustedes conozcan las acciones más importantes que está realizando el gobierno municipal con sus impuestos, con los impuestos de los queretanos que viven en este municipio, con el pago del impuesto predial. La segunda intervención corresponde al presidente municipal, que habla de dos temas, los de mayor interés de los habitantes de nuestra ciudad: seguridad y movilidad. Esos son los dos temas que en todas las encuestas nos dice la población, queremos que sobre eso haya resultados. La tercera parte del programa es una parte muy importante, que es justamente el abrir el micrófono y comenzar un diálogo ciudadano. Esto es un ejercicio inédito, porque si ustedes hacen memoria, les voy a compartir mi historia personal. Yo tengo 44 años de edad, y en mi caso particular, a mi colonia nunca ha ido un presidente municipal y abrir el micrófono. Generalmente los eventos con el gobierno son eventos a los que nos invitan, nos sientan enfrente, se lleva a cabo el acto, hablan dos o tres personas y todo está decidido. En este caso estamos haciendo un ejercicio nuevo, que es un diálogo ciudadano. Y exactamente como se hacen en campaña, cuando las personas vienen y hablan, proponen y señalan. Y esto es lo que ahora estamos haciendo en el gobierno. Quiero decirles a ustedes que este es el evento número 19. 19 eventos hemos tenido ya, igual a este. Varía el número de personas que nos acompañan. El evento más chiquito que hemos tenido han sido 320 personas, y el más grande 750 personas. Y hemos estado en estos encuentros hablando con las personas hasta 4 horas 25 minutos. Hagan de cuenta, así como el cantante muy famoso que ustedes conocen, que va a los palenques y le dice a todas las personas: mientras ustedes no dejen de aplaudir, yo no dejo de cantar. Aquí, mientras no dejen de preguntar, yo no dejo de contestar, y nos vamos hasta que terminemos. Esa es la parte medular de este programa, porque nos permite escucharnos unos a otros. Y vamos a hacer un ejercicio cívico de respeto, en donde podamos decir: Marcos, en mi colonia hace falta esto. Marcos, yo quiero proponer hacer esto. Marcos, a mí me gustaría colaborar de esta manera. Marcos, hagan esto aquí, hagan esto allá. Esa es la tercera parte. Y la cuarta parte es un ejercicio muy valioso para el día de mañana. El día de mañana van a llegar aquí a estas colonias 200 colaboradores de servicios públicos municipales. Y esos 200 colaboradores van a dedicar a dejar completamente en condiciones limpias y de arreglo total las 5 colonias en las que estamos interviniendo. Van a venir a hacer poda alta y poda formativa, van a venir a borrar el graffiti que tenemos mucho en la zona, van a venir a hacer el cambio de las luminarias, que eso comienza el día 6, pero el cambio de todas las luminarias que hoy tenemos aquí, que son de vapor de sodio, por luminarias LED. Las que tienen ustedes son amarillas. Estas al ratito les voy a explicar por qué las estamos cambiando. Ese cambio nos va a ayudar mucho para el tema de seguridad. Vamos a arreglar varias cosas que tienen que ver con el trabajo de servicios públicos municipales. La diferencia entre cómo se hacen las cosas normalmente, seguramente también lo han vivido, es que a donde va un presidente municipal, un gobernador o un presidente de la República, antes de que pasen por ahí, dejan todo muy bonito. ¿Y qué es lo que decimos todas las personas? Pues que vengan más seguido, ¿verdad? Bueno, yo prohíbo que eso suceda. Yo lo que les digo es, quiero ir a ver cómo está hoy día. Porque mañana pues va a entrar un equipo muy fuerte a arreglar completamente la zona. Y entonces sí, les voy a decir, aquí se las entrego otra vez en buenas condiciones. Que no me vaya a pasar lo que me sucedió el sábado en el Vergel. Iniciamos un programa que se llama Jalando Parejo Limpiemos Querétaro. Y fuimos ahí a hablar con las personas, los vecinos. Llegamos 450 personas entre personal de servicios públicos, personal del gobierno administrativo, estudiantes de la Universidad Tecnológica y 50 personas de la colonia. La limpiamos completamente, borramos todo el graffiti, quedó hermosísima la colonia El Vergel, que es una de las colonias más sucias de Querétaro. Y sorpresa, la mañana siguiente nos mandaron fotografías y toda la colonia completamente grafiteada otra vez. Es muy difícil esto. Miren, me dicen ahorita, pongan multa. Pues ojalá tuviéramos tantos policías para que anduvieran atrás de los muchachos. Y no es un tema de sancionar, es un tema de educación. Es educación. Porque si no, entonces el gobierno pues se va a dedicar todo el tiempo a multar y a embargar al que no cumple y nos va a costar un dineral contratar abogados. Yo le apuesto más a la educación. Me quedé triste, se los comparto, porque ese día trabajamos casi 6 horas todo el personal. Y fue muy gratificante, por un lado, ir a hacer algo por una colonia en donde no vives. Yo sí hago lo que me toca en mi colonia, aunque muchos no lo puedan creer. Cada quien tiene que hacer por su colonia, por el lugar, el espacio que le toca vivir, barrer el frente de su casa, no sacar la basura en horarios y días que no corresponden, no tirar basura en la calle. Luego voy a algunos lugares como ese que fui y digo, pues no es que esté alejado de la mano de Dios, es que nosotros los ciudadanos no estamos haciendo nuestra tarea. Entonces yo les voy a encargar que mañana pues va a haber una inversión de dinero en estas colonias. Ese dinero proviene de los contribuyentes que han cumplido con su pago de impuesto predial. Gente que se esfuerza por pagar el predial, que es una obligación incondicional que tenemos los que habitamos una ciudad. Y que ustedes me ayuden a cuidar el lugar donde viven, porque si no resulta imposible, no podemos avanzar, porque entonces pues ahí anda un niño o un joven que está haciendo cosas que no debe y sus padres no están haciendo el trabajo que les toca. Quiero agradecerle por supuesto a los presidentas, a la presidenta del Comité Comunitario El Salitre, a Leti Valencia, y a Marcelo García, comisionado de elegir El Salitre, que nos están aquí acompañando. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias por su presencia. Y dame mis tarjetas, por favor. A mí, a diferencia de como le pasa a mucha gente, que si los pies los tienen congelados se les enfría el cuerpo, a mí si mi cabeza se me enfría, se me congela el cuerpo. Nada puedo hacer, ni modo. Bueno, vamos a entrar entonces en este ejercicio. Lo primero que voy a referir a ustedes es hablar de lo que estamos haciendo en el municipio de Querétaro en el tema de seguridad y en el tema de movilidad. Voy a hablar no más de 20 minutos. Me interesa que tengan información de lo que está pasando en Querétaro y con eso ustedes se sensibilicen y concienticen de lo que pasa en nuestra ciudad. Y a partir de ahí abriremos el micrófono para que comencemos el diálogo entre ustedes y nosotros. Quiero primero que nada hablar de seguridad. Hace apenas 16 meses recibí el gobierno. Quiero decirles en qué estado recibí el tema de seguridad. Lo primero que revisas es cuánto es el estado de fuerza, cuántos policías tienes. Lamentablemente tengo que compartirles que el gobierno municipal anterior y los que habían estado solamente me dejaron 1,037 policías. Ustedes se preguntarán, bueno, 1,037 policías, ¿es un número pequeño, es un número grande, es el número que se necesita o no? El municipio de Querétaro, de acuerdo a la ONU, que es una organización internacional, establece que esta ciudad, la de Querétaro, debiera contar con 3,600 policías. tenemos un déficit de 2,600 policías. El número es muy grande. En Querétaro hay 971 colonias, con 1,037 policías que yo recibí divididos en tres turnos. Significa que tenemos por cada turno cerca de 350 personas. Y esas 350 personas tienen que cumplir con cubrir 971 colonias. ¿Qué significa? Que tenemos un policía por casi cada cuatro colonias. Esa es la realidad de lo que recibió el gobierno. Hay quienes opinan que el presidente municipal no debiera dar estos datos. Al contrario, lo que yo no quiero es volver a ver gobiernos que nos engañen y nos mientan con la información que nos puede ayudar a concientizarnos para asumir un rol de mayor participación como ciudadano. Si los ciudadanos hacemos más como las generaciones de mis abuelos y de mis padres hicieron, no tengo la menor duda que podemos enfrentar este reto. Mi generación está debiendo mucho, mucho frente al escenario que estamos viviendo. Me he comprometido desde la campaña a ir de 1,037 a 1,500 policías. Un policía se forma exactamente igual que un profesionista. Tienen que tomar horas en una academia por 6 meses y hacen una evaluación de control de confianza. No cualquiera puede ser policía. Se hacen exámenes muy rigurosos para hacerlo. Esto nos toma hasta 8 meses. Hoy ya graduamos una primera academia, ya son 1,100, y antes de que concluya mi administración, que será en octubre de 2018, habrá en este municipio 1,500 policías. Esto implica un crecimiento del 50%. Con eso tendremos mayor capacidad. Oye, pero no es suficiente, lo sé. Sé que no es suficiente, pero es la realidad que estamos enfrentando por el incumplimiento de muchas administraciones que no formaron policías en Querétaro, y con el crecimiento que estamos teniendo como ciudad, que es muy distinto al de las demás ciudades del país, el reto es mayor. A Querétaro están llegando entre 25 y 40 familias cada día, con 4 integrantes y 2 vehículos. ¿Qué significa esto? Que cada año llegan a Querétaro entre 40 y 70 mil nuevos habitantes a esta ciudad de otros estados de la República. Y naturalmente son bienvenidos, nadie está pensando en colocar muros. Pero la realidad es que hoy el reto para el gobierno y la ciudad es mucho más grande por la circunstancia que estamos viviendo. Quiero decirles a ustedes que hemos hecho ya inversiones en equipamiento muy importantes. Hemos renovado 80 nuevas patrullas, 15 patrullas que son motocicletas, lo que nos lleva a 95 vehículos nuevos de los 471 con los que contamos. Tenemos más patrullas que policías por turno. Fíjense nada más cómo están las cosas. Pero aún así, la renovación nos ayuda para que nuestros policías presten servicio con equipamiento en muy buenas condiciones. También invertimos en el centro de comunicaciones, el C4. El C4 hoy tiene ya el nuevo sistema para que se implemente el 911, que ya está funcionando en nuestra ciudad y en otros 8 estados de la República. Todavía no está en todo el país. Este sistema es un sistema que debe mejorar la prestación del servicio de emergencias por encima del 066. Hay algo importante que decirles a ustedes. Necesito su colaboración en el tema de las llamadas de emergencias. Cada mes recibimos 70 mil llamadas. Quiero decirles a ustedes que de esas 70 mil llamadas, el 70% son de broma. 7 de cada 10 llamadas son de broma. Esto obstaculiza el desempeño correcto de una llamada de emergencia cuando es real. Y sucede que luego algunas personas dicen, es que llamé y me hicieron esperar. Pues sí, sucede esto porque hay muchos padres de familia que no están haciendo su trabajo y no están vigilando a sus hijos. Y los hijos comienzan a hacer llamadas y a distraer la línea de emergencias cuando eso en realidad no está sucediendo. Y es un tema en el que todos debemos trabajar. Ahí se invirtieron 7 millones de pesos y además a todas las patrullas se les instaló un GPS, que es una maquinita que nos permite saber desde una computadora en dónde en el municipio de Querétaro se encuentra la patrulla. Cuando nosotros llegamos, por absurdo que les parezca, todas las patrullas estaban desconectadas. Hoy todas están conectadas. Además, estamos construyendo 11 nuevos arcos lectores de placas. Son unos arcos que van a ver en los 11 accesos de la ciudad, con los que a través de un sistema de lector de placas va a estar tomando fotos a todas las placas de los vehículos que transitan por esas vialidades. Eso lo manda un sistema, se envía a Plataforma México, que es un software que recibe todas las denuncias que hay en el país de vehículos robados. Y a través de esta tecnología podemos atender con mucha velocidad, con operativos, la detención de aquellos que tengan estos vehículos o que los hayan robado. Este es uno de los robos que mayor impacto hay en la ciudad, el robo patrimonial de vehículo. Esto nos va a ayudar mucho. Además, con una inversión de 84 millones en diciembre pasado, se están comprando un nuevo sistema de videovigilancia para ampliar el que tenemos. Cuando llegué al gobierno había 305 cámaras, 75 no funcionaban. Hoy ya funciona el 100% y estamos agregando 90 más. Toda esta zona, el Salitre, Cuitláhuac, Racket Club, el Jurica, Félix Sosora es una gran parte de ello, Juriquilla y Santa Rosa Jauregui, no estaban dentro de la vigilancia de las 305 cámaras. Con este, Palmares, con todo este sistema y esta inversión, toda esta zona se le van a agregar esas 90 cámaras de videovigilancia para que podamos tener también atención en esta zona. Y eso nos va a ayudar en algo que no teníamos. Cuando se decía, tenemos sistema de videovigilancia, todos los habitantes pensamos que tenemos en todos lados, y no es cierto. Esta inversión nos va a permitir tener ya una cobertura más amplia y atender esas necesidades. Es muy importante que sepan que no se trata de poner 1,000 cámaras en la ciudad, porque una cámara transmite a un monitor y del otro lado del monitor tiene que haber un ser humano vigilando 3 turnos. De nada sirve tener 1,000 cámaras porque tendrías que tener 3,000 personas del otro lado que estén vigilando. Hay una estrategia operativa de dónde deben de colocarse y eso es lo que estamos haciendo para mejorar nuestra capacidad para observar en todos los lugares que existen en nuestro municipio de Querétaro.
Ahora bien,
nosotros entendemos el tema de la seguridad en 2 planos, contención y prevención. Lo que acabo de decirles es contención, equipar a la policía, capacitar a la policía, comprarles los nuevos equipos de cómputo, comprarles uniformes, comprar armamento, comprar patrullas, comprar nuevas cámaras. Esto forma parte de una estrategia de contención. Yo estoy convencido que sabiendo el número de policías que tenemos, tenemos que hacer algo completamente distinto a lo que antes hacíamos. Y tenemos que recargarnos más en la prevención. En la prevención es en donde está trabajando más este gobierno y les voy a dar algunas ideas de cosas que estamos haciendo a favor de la seguridad. Por ejemplo, la implementación del sistema, del programa Tómate la Vida en Serio. ¿Han oído hablar del torito? ¿Qué es el torito? Cuando llevan a los que se echan un chupirín y manejan un vehículo de motor, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que este programa Tómate la Vida en Serio hoy nos ha permitido desplegar 2 acciones. Una es que está con nosotros un gran amigo que es un deportista que fue muy, muy famoso y que fue jugador de un equipo de fútbol del Atlas y que hace algunos años por una circunstancia y un error que cometió tuvo un accidente automovilístico con el que perdió una de sus extremidades. Este joven ya estaba contratado en Mónaco. Y hoy estaría jugando, y se los digo así, no tengo duda, como uno de los mejores mexicanos en el mundo. Él perdió su extremidad y es un amigo vecino de San José Iturbide. Él vino y está sumado al proyecto y está dando capacitación. Ya vamos a llegar a 20,000 jóvenes. Tristemente, un joven que recientemente fue sujeto a un accidente no lo escuchó. Y este joven cometió una tragedia que le privó de la vida a una familia matando un taxista. Hoy, gracias a este programa, hemos disminuido un 52% los accidentes, pero aún siguen sucediendo. La prevención implica cuidarlos a ustedes y que ustedes aprendan a cuidarse. Nosotros no prohibimos tomar. Lo que prohibimos es que tomes y manejes. En eso sí seremos intolerantes absolutamente. Cero tolerancia. Este es un programa de prevención. Otra acción de prevención que estamos llevando a cabo en la ciudad: recuperación de espacios públicos. Este es un tema importantísimo. Hemos recuperado 59 espacios públicos a través de la Dirección de Prevención del Delito. Suele suceder que tenemos parques, áreas deportivas, lugares de entretenimiento en donde hay un grupo de jóvenes que llegan a consumir bebidas alcohólicas, droga, ponen firmas en las paredes y dicen: este es mi territorio y aquí nadie puede entrar. Y las familias entonces dejan de utilizar estos espacios, porque ese grupo de jóvenes o personas cometiendo actos delictivos impiden que las familias disfruten de estos espacios. Este año vamos a recuperar 189 espacios y hay en toda la ciudad, en toda la ciudad. Un ejemplo muy claro de recuperación de espacios públicos es el parque más antiguo de Querétaro, que es la Alameda Hidalgo. En la Alameda Hidalgo hay 9 hectáreas con 1,692 árboles, 24 parques en su interior y una historia hermosa que contar. En el frente había 394 comerciantes en vía pública. Muchos de ellos era gente buena, debo decírselos, trabajadora, pero muchos otros delincuentes. Ahí se vendía piratería, se vendía droga, había trata de personas, había prostitución y, lo más grave, ustedes podían comprar ahí una granada o una AK-47, armas de alto calibre que solamente puede utilizar el ejército, ahí en la Alameda. Y esto sucede cuando la autoridad abandona su responsabilidad. Recuperamos la Alameda como un mensaje muy claro a la sociedad de que este gobierno va a trabajar fuerte con los ciudadanos para recuperar los espacios públicos. Y ya que los recuperemos, la sociedad se tiene que apropiar de ellos. ¿Qué pasó en la Alameda? Antes de que hubiera esta intervención, transitaban 30,000 personas de Constituyentes a Zaragoza. Hoy transitan de domingo a domingo 120,000 personas. Ese es un número extraordinario que significa que las personas están regresando a disfrutar su espacio. Tenemos un operativo permanente preventivo que se llama Calles Seguras. Todas las semanas están saliendo a diferentes colonias del municipio de Querétaro y realizando un gran trabajo en detención de personas que están violentando la ley. Quiero decirles que Calles Seguras nos ha traído resultados muy positivos al municipio de Querétaro y se realiza permanentemente, pero les quiero contar una anécdota relacionada con este programa. Hace unas semanas fui a una colonia, me bajé de mi camioneta a entregar un arcotecho en una escuela y cuando eso estaba sucediendo se acercó conmigo una señora muy angustiada y muy preocupada y me dijo: oye Marcos, aquí en la esquina se junta un grupo de jóvenes por las noches a consumir bebidas alcohólicas, a drogarse. Y cuando ya están en estado etílico y drogados, comienzan a insultar a las niñas, a los niños, a las jovencitas, a las mujeres y a los adultos mayores. Toda la colonia vivimos ya un enorme miedo y zozobra por lo que está pasando. Te pido que mandes un operativo. Fue muy fuerte el impacto de la manera en que me lo dijo. Mandé un operativo en la noche, el de Calles Seguras. Llegaron 40 elementos y 20 patrullas. En la noche llegaron y lo que la señora me platicó en la mañana exactamente era una descripción de lo que había sucedido. Llegaron, detuvieron a los jóvenes, los subieron a las patrullas. A unos los llevaríamos a la fiscalía por posesión de droga y a otros al juzgado cívico por consumir alcohol y realizar sus necesidades fisiológicas en la calle. Cuando levantan a todos los muchachos, el comandante da la orden de retirarse y en ese momento sale la misma señora que en la mañana había ido a pedirme que mandáramos un operativo, ella exclamando: detengan el operativo. Pues el comandante no entendía. ¿Y por qué quiere que detengan el operativo si usted misma se lo pidió al presidente? Detenga el operativo, comandante, por favor. Dígame cuál es la causa. Se está llevando a mi hijo. Está difícil, créanmelo. Está difícil que la autoridad pueda resolver lo que pasa en calle. Si los padres no hacemos lo que nos toca a nosotros, y si no nos preguntamos diario dónde está mi hijo, con quién está mi hijo y qué está haciendo mi hijo, perdónenme, pero ya les dije cuántos policías tenemos, no puedo ponerles un policía a cada persona. Los países más desarrollados del mundo tienen poca policía y sus ciudadanos tienen mucha educación. Fíjense bien, hablo de educación, no estoy hablando de grados escolares o formación. Educación. La educación se obtiene en casa, con nuestros padres, en la familia, en el seno de la familia. La formación con los maestros. Lamentablemente hoy sucede que muchos padres están renunciando a la obligación de educar con firmeza, con amor y con valor. Hoy quieren muchos jóvenes que quien eduque a sus hijos sean los maestros o que los eduquen los policías, y esa no es función de ellos. Por eso hice un reconocimiento a mis abuelos y a mis padres. Fue una generación bien comprometida. Y aquí hay muchos que pertenecen a esa generación, nos educaban con firmeza, nos educaban con valor. Valor me refiero con fuerza, firmeza y en valores. Y hoy eso no está sucediendo. Mi generación está siendo un fracaso. Una generación obediente que obedeció a sus padres y está obedeciendo a sus hijos, teniendo temor a educar. Si queremos evitar castigar a los mayores, trabajemos educando a los hijos. Es la única manera de cambiar las cosas. Y eso no va a importar, créanmelo, no importa si eres rico o eres pobre. Nada tiene que ver el estatus económico. Yo soy hijo de un taxista y de una maestra de una escuela primaria pública federal. Y mis padres hicieron bien su trabajo educando firmes y con valores. Y hoy soy presidente municipal de Querétaro. La cuna nada tiene que ver. La educación, cuando se da con amor, puede transformar una comunidad. Llego a veces a las comunidades o a las colonias y me dicen, mande policía, mire cómo está grafiteado. Oiga, ¿y quién cree usted que grafitea? Lo que está aquí grafiteado, ¿piensan ustedes que son gente que vino de Chihuahua? Son nuestros hijos. Duele. Duele. Esta anécdota de la señora es lo más potente que me ha pasado en historias de asombro como presidente municipal. Mi mensaje va dirigido a pedirles ayuda, ayuda para lograrlo. ¿Qué otras acciones hemos hecho de prevención? Limpieza de drenes, toda la maleza y un lugar en donde muchos jóvenes iban a drogarse. En un dren muy cerca de aquí en Jurica, en un espacio como el tamaño del templete, los jóvenes se acuestan en colchonetas porque los drenes tenían maleza hasta 4 metros y ahí se inyectaban heroína hasta perderse. Esto está sucediendo. Hoy todos los drenes se están limpiando al 100% para que esto contribuya a la seguridad. Limpieza de lotes baldíos. Comenzamos un programa apenas hace unas semanas donde con el pago de sus impuestos compramos 10 vehículos de volteo y 10 retroexcavadoras y comenzamos a limpiar los lotes baldíos de la ciudad. Esta es una acción preventiva, se llama seguridad situacional. ¿De qué manera ayuda esto? Cuando tú ves un lote baldío lleno de basura, de poda y de escombro, es un lugar proclive para que ahí se escondan los malandros después de realizar sus actos. El año pasado en Querétaro hubo 300 agresiones sexuales en lotes baldíos de Querétaro. Hoy el compromiso del gobierno es que sin un pago adicional de quien sea propietario de un predio urbano baldío, el gobierno lo va a limpiar. No es mi interés recaudar, mi interés es la salubridad, la imagen urbana y la seguridad. Porque tristemente muchas personas, sabiendo que tienen la obligación de mantener limpio el predio, no hacen nada. Y a Dios le pido que ninguno de sus familiares sufra una agresión sexual en ellos. Porque he conocido historias personales muy tristes, ocasionadas por el incumplimiento de algo que nos corresponde como ciudadanos. Ciudad Luz, la sustitución de las luminarias. Vamos a cambiar 62 mil luminarias en el municipio de Querétaro. Y este cambio va a ayudar a dos cosas: medio ambiente, para gastar 50% menos de lo que hoy se paga en alumbrado público. Anualmente el gobierno paga de sus impuestos 142 millones de pesos. Con este cambio, el año siguiente estaremos pagando 71 millones de pesos, el 50% menos. Pero además de eso, las luminarias contribuyen a evitar la contaminación y el cambio climático, porque hoy con las luminarias amarillas de vapor de sodio, este municipio genera 66 mil toneladas de dióxido de carbono. Somos una ciudad altamente contaminante. Con esto vamos a darle impacto a dos cosas: mejorar la capacidad de iluminación, porque la tecnología LED ilumina más. Vamos a ahorrar 71 millones de pesos que vamos a poder destinar a obras, y lo más importante, vamos a impactar en la seguridad. Estas son acciones preventivas. También iluminamos y arreglamos los puentes peatonales. Seguramente todos los que cruzan por un puente se han dado cuenta de ello. Antes de que iniciara esta administración, los puentes estaban abandonados, pintados de todos colores. Hoy todos son gris metálico por Imagen Urbana y todos tienen iluminación LED, y todos están en condiciones de limpieza extraordinaria, porque por ahí transitan 300 mil personas diariamente. Fíjense, en Querétaro 7 de cada 10 no tienen carro, andan a pie y en camión. Esas personas cruzan por los puentes, y yo me imagino esa angustia que tienes como padre, sabiendo que tu hija, que es un adolescente, tiene que cruzar por ahí y que ahí haya vagos o personas que les falten al respeto. Estas son las acciones que estamos haciendo en materia de seguridad. Hay mucho por hacer y estamos trabajando en ello. Movilidad. En movilidad significa la capacidad que tiene cualquier ser humano para trasladarse de un lugar a otro. ¿Cómo? Como peatón, en bici, en transporte público o en transporte privado. En Querétaro, el municipio creó una nueva Secretaría de Movilidad, que es ahora un órgano encargado especialmente de realizar todos los estudios para tener en Querétaro un arreglo del reto de movilidad. Hoy la ciudad todo el tiempo está en hora pico, ya no es la ciudad que teníamos antes. Querétaro tiene 600 mil vehículos, de los cuales el 99.1% son privados, y en ellos se mueven solamente 3 de cada 10, y en el 0.9 restante, o sea, menos del 1%, es el transporte público, y en el menos de 1% se desplazan 700 mil personas. O sea que estamos al revés. Hagan un ejercicio cuando salgan por la mañana, por la tarde, y observen, cuenten 10 carros, y se van a dar cuenta que en 10 carros 7 va una sola persona. Una. Y el 8, 9 y 10 van dos o más personas. ¿Qué significa? Pues que estamos ocupando el espacio público con una sola persona, con un vehículo. Si en lugar de eso utilizáramos un transporte público, esto cambiaría. ¿Qué queremos hacer? Hay dos acciones que está haciendo el gobierno municipal. La primera es el nuevo transporte escolar gratuito. Sí, gratuito, como escucharon. Vamos a tener 61 camiones. Ahorita ya hay 14 trabajando en dos rutas en la zona norponiente de Querétaro. Vamos a tener 12 rutas en todo el municipio. Este transporte no es ni para ricos ni para pobres, es para todos los ciudadanos. Tenemos que adquirir conciencia. Si no hacemos conciencia, no hay manera. Aquellos que hacen segundos pisos equivocan el camino. Porque entre más infraestructura haces para el coche, más coches 6 meses después se incrementan 3%. Dice un pensador francés: siembra calles y cosecharás coches. Es una realidad que está científicamente probada. Hoy tenemos que darle la vuelta. Y fíjense bien, ¿qué usábamos hace 100 años en Querétaro para trasladarnos? Ya sé que ninguno de aquí tiene 100 años. Pero ¿en qué nos movíamos hace 100 años en Querétaro? Burros, caballos, carretas, y a pie, en bici. ¿Todo el mundo lo dice hace 100 años aquí? Fíjense bien, a pie, en carreta, en burro y a caballo. ¿Sí o no? Eso fue hace 100 años. Y cuando empezaron a llegar los carros, la gente decía, ¿y esos armatrostes qué son? Y empezaron a ocupar el espacio y ocupar el espacio y ocupar el espacio. Hoy estamos saturados de vehículos, copiando culturalmente al país vecino que es Norteamérica, cuando nada tiene que ver este país con ese otro en movilidad. Nosotros tendríamos que estar replicando más lo que hace Latinoamérica, como Colombia, por ejemplo, que le apuestan mucho a la movilidad bajo otros esquemas. El transporte escolar gratuito estará funcionando al 100% en el mes de agosto para toda la ciudad. Y esto nos va a ayudar a mover 20,000 estudiantes de manera gratuita. ¿Por qué gratis? Porque quiero desincentivar el uso del vehículo privado. Dos, ciclovías. Vamos a construir 100 kilómetros de ciclovías. Ya estamos construyendo ahorita 25. Y sé muy bien que las personas cuando escuchan eso dicen, ay, ¿a poco tú te vas a subir a la bici? Bueno, me subo a la bici y a la moto y ando en carro y ando en todo lo que puedo para desplazarme. Y todos lo saben. Tenemos que cambiar la manera de desplazarnos. El sistema de ciclovías que vamos a proponer nos va a permitir ampliar un nuevo sistema alternativo de transporte. Siempre pongo algunos ejemplos de otros países del mundo y ya sé que muchos van a decir, pero nosotros todavía estamos muy lejos de ellos. Sí, pero algún día empezaron. Y nosotros tenemos que dar ese primer paso con una visión mucho más fuerte de un alcance mayor para que las personas puedan llegar a sus destinos. Siempre hablo, por ejemplo, de Viena, Ámsterdam o Copenhague. Pues ni sabemos dónde queda ni nada. Bueno, son lugares en donde hoy, por ejemplo, en Viena, tienen 1,500 kilómetros de ciclovía. Tienen el tercer metro mejor del mundo. Y tienen un sistema en donde más del 35% de los ciudadanos utilizan el transporte público. ¿Qué significa? Hace 30 años comenzaron, apenas hace unos 3 meses estuvimos por allá en Viena y hablaba yo con la vicealcaldesa de movilidad y me dijo, a ti te está tocando la parte más difícil que es romper el paradigma y es empezar a hacer algo diferente a lo que todos hacen. Porque lo que las personas esperan de su gobierno es que haga más y más calles y así no es como se va a resolver. Tenemos que ser un gobierno que se nombra de una palabrita muy, muy rara, disruptivo. ¿Qué significa ser disruptivo? Los gobiernos generalmente hacen lo mismo y alcanzan el mismo resultado. Un gobierno disruptivo hace las cosas diferentes para alcanzar resultados diferentes. Esto rompe paradigmas y entonces vienen críticas porque es como movernos completamente lo que tradicionalmente utilizamos. Hoy le estamos apostando a acciones disruptivas. Seguridad y movilidad, temas en los que estamos trabajando. Ahora vamos a abrir el diálogo ciudadano. A partir de ahorita comenzarán todas las preguntas, comentarios, opiniones, solicitudes. Y hoy me acompaña mi equipo del gobierno municipal, me acompaña el delegado de Epigmenio González, que es el delegado de esta zona, que es Óscar Gómez Niembro. Me acompaña Manuel Velázquez Pegueros, que es el secretario general de gobierno. Y me acompaña nuestro comandante de la zona, recuérdame tu nombre, Gonzalo Chagoya, nuestro amigo Gonzalo Chagoya. Él es el comandante de la zona. Bajo su cargo está una célula de policías que él coordina, que están bajo su mando. Para mí es muy importante que conozcan al comandante, que lo vean, que sepan quién es, y con él podamos tener aproximación bajo un esquema de proximidad, la policía de proximidad. ¿Quién es mi comandante? ¿Cómo se llama el comandante? Gonzalo Chagoya. ¿Cómo se llama? Gonzalo Chagoya. Hoy va a ser el más famoso de la zona, Gonzalo Chagoya. ¿Sale, Gonzalo? Es bien platicador, Gonzalo. Ya se van a dar cuenta. Es como los niños, después de 5 minutos platica mucho y eso es muy bueno, nos ayuda a construir políticas de proximidad. Comandante Gonzalo Chagoya, el comandante de región. Bueno, pues entonces a partir de este momento vamos a hacer un ejercicio dividido en 3 grupos. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. y vamos a ir de 5 en 5 preguntas. Me hacen 5 preguntas, contesto las 5 preguntas. Tomo 5 preguntas y contesto las 5 preguntas, 5 preguntas y contesto. Y nos regresamos hasta que terminemos todas las preguntas. ¿Les parece bien? Muchas gracias, que Dios los bendiga.
Muchas gracias, presidente.